Oye, ¿cómo va?
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. Estamos a martes, es 28 de junio. Arrancamos con el saludo de Dani Guerrero y José Luis Blanco en la presentación. Una nueva edición de nuestro Oye, ¿cómo va? Con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
La 1:32 de la tarde, Dani Guerrero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, White Man.
Vamos hasta las 3 de la tarde con nuestro Oye, ¿cómo va? Que nos va a llevar de inicio con el mundo del baloncesto, porque ya tenemos un nuevo fichaje para el Bilbao Basket, podemos decir, no, el primero de los fichajes del Surne Bilbao Basket de cara a la próxima temporada, Nikola Radičević, un base serbio con experiencia a pesar de tener solo 28 años y que viene del baloncesto lituano, donde la temporada pasada además disputó competición europea. Será nuestra primera parada en el mundo del deporte, pero hay que hablar un poco también del Athletic.
Hombre, claro, la actualidad del Athletic, repasar los amistosos que tiene esta pretemporada. Todavía no sabemos la fecha exacta en la que volverán a entrenar. También seguramente tendrá que tener bastante que ver en ello Ernesto Valverde, quien decida esos días. Pero de momento hablaremos de esos amistosos en tierras alemanas mayormente. También tendremos en Inglaterra, en el St. James Park, frente a Newcastle. Y también aquí, cerquita, un derbi.
Sí, contra la Real Sociedad. Además, en la Cesarre, justo el viernes anterior al arranque de la temporada, el primer fin de semana de agosto, el día 5, será el partido frente a la Real en Baracaldo. Y de Baracaldo y del resto de nuestros equipos vamos a seguir hablando, porque hoy hemos quedado con Josu.
Precisamente de la Cesarre, un habitual en la Cesarre esta temporada, el secretario del Baracaldo. Aquí estará Josu Zurrunzaga, habitual de Libre Directo, y para desgranar todo lo que está pasando en nuestros equipos vizcaínos, desde la primera ref, con esa disposición de los grupos, hasta segunda, tercera, incluso división de honor. Repasaremos todo lo que hay, mercado y también clasificaciones y grupos de nuestro fútbol.
Y después Dani Guerrero ha quedado también con Borja Rodrigo, el presidente de la Liga, de la ACT.
Por supuesto, porque arranca ya este sábado en aguas de la Ría de Bilbao. Lo contaremos aquí en Radio Popular Erri Ratia con la retransmisión de nuestro compañero Fernando Mendicoa. Y qué mejor previa que hacerla con el presidente del ACT, con Borja Rodrigo.
Claro, porque hay que ir conociendo un poco las novedades que tienen esta nueva edición, en la que por fin vamos a tener normalidad, público. Y no esperemos que no haya tantas pegas como la temporada pasada, como la liga pasada, porque entre los positivos y demás, lo cierto es que quedó un poco extraño, como todo en el mundo del deporte, que repasamos desde la 1:30 y hasta las 3 en una nueva edición del Oye, ¿cómo va?
Radio Popular, Erri Irratia.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Lanbiden irtenbideak eskaintzen dizkizugu. Orain hurbilago gaituzu. Ramiteak zure mugikorretik bertatik ere egin ditzakezuta. Deskargatu gure aplikazio berria Lanbide Lana. Informazio gehiago Lanbideren webgunean. Lan eta enplegu saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Aprovecha el verano para aprender euskera y disfrutar en los Barneteguis del Euskaltegui Gabriel Aresti, en Bacaico, Navarra, en plena naturaleza, y también en Bilbao. Cursos intensivos de euskera en julio, agosto y septiembre. Más información en gabrielaresti.eus y también en el teléfono 94 423 7591.
Loyu celebra San Pedro y Santa Lucía con el mejor ambiente festivo. En concierto este viernes Café Quijano, Osabi y DJ Markelin. El sábado día de las paellas a concurso y música de primer nivel. Five Direction, Orquesta La Mundial, Concierto Zetac, Capitán Elefante y DJ Ibai. Gora Loyu Kojaya.
Veintitrés minutos y serán las 2 de la tarde. Estamos en el Oye Cómo Va en Radio Popular. Y esta mañana Dani Guerrero y yo estábamos, ya habíamos terminado el artículo, ¿no? En el que decíamos toda la línea exterior de Vila Vázquez, cómo está preparado, que si este viene, que si el otro está a puntito. Y Vila Vázquez saca un tuit, ¿no? ¿No? Pues sí, diciendo vale. Un jeroglífico.
Sí,
tal ¿sabremos cual. Quién es? No sabemos quién es. Te ha costado, ¿eh?
Me ha costado bastante. Lo primero que he descubierto ha sido ese boli, el dios...
Te he dicho lo de Vic, claro.
Sí,
Vic,
sí. Vic. El Vic, el final ya nos hacía intuir que por ahí podían ir los tiros, pero hay que destacar, ¿eh? Qué ingeniosos son, ¿eh? Los de comunicación del Bilbao Basket, de esos sí. Tweets para presentar a los jugadores. Y oye, al final hemos ido atando cabos y nos ha terminado saliendo el nombre.
Hombre, a mí yo no he tardado mucho en saberlo porque sabía el nombre del jugador, sí. Con lo cual era más sencillo. Pero lo podéis ver, ni un día tranquilo. Hoy nos han pintado un jeroglífico en la pared de la tienda. Por cierto, que están en rebajas, al 25%. Y también es interesante. Hombre, igual sudadera, hombre, depende para las noches de la estepa, igual diré bien. Pero bueno, el dios Ra y un bolivic. Ra... Do, Vic, ¿no? Radu Vic.
No, dice Vic, porque estaba hablando, es como una especie de atril, ¿no? Como si estuviera con un micrófono. Ra dice Beach, es que, el nombre tiene tela también, ¿eh? Ra dice Beach, o Ra dice...
Ah, porque tiene como una especie de micro, ¿no?
Claro, Ra así. Dice, está diciendo Vic...
Radicevic, pues bueno, Radicevic, que es el nuevo jugador de Vila Basket, ahora sí lo podemos decir. Serbio, Nikola Radicevic, nació en Čačak hace 28 años, mide 1,97 m y es el primer fichaje de Vila Basket para la próxima temporada. En la nota no nos especifica, pero entendemos que es un año lo que tiene firmado el base serbio con Vila Basket, es decir, para esta temporada 22-23. Ha pasado por un montón de equipos, habla castellano perfecto, porque estuvo en el Baloncesto Sevilla, el Balay Gran Canaria, UCAM Murcia, y tiene un total de 146 partidos en la Liga ACB. Jugador de la cantera del Partizan de Belgrado. Y bueno, pues experiencia amplísima, donde también ha disputado con el Estrella. Después estuvo en el baloncesto, volvió a su país, en Estrella Roja, y también ha jugado competición europea en Eurocup. Para las últimas campañas estuvo en Dolomiti Energía Trentino, en el Prometeas Patras y finalmente la temporada pasada en el Lietkabelis de Lituania, donde disputó la Liga Lituana y la Eurocup, promediando 8,6 puntos y casi 4 asistencias por encuentro en competición lituana. Su equipo dio la sorpresa alcanzando la final liguera tras eliminar al Žalgiris de Kaunas en semifinales. Además, no, tuvo una breve aventura, se acercó a la NBA porque fue escogido en la segunda ronda de draft, en número 57, en el 2015 por Denver Nuggets, y bueno, pues decidió quedarse en Europa. Y una de las principales virtudes, que lo vamos a escuchar además en voz del propio director deportivo del Surne Vila Basket, Rafa Puello, es que es, y es esto hay que destacarlo, es muy buen pasador.
Bueno, pues es una incorporación que creemos que nos va a aportar mucha experiencia. A pesar de su juventud, pues tiene mucha experiencia tanto en Liga ACB como en competiciones europeas. Y además, bueno, creemos que que ahora mismo ha adquirido una madurez en su juego y que está en la mejor edad para poder explotar todas sus virtudes y queremos que nos pueda aportar pues sobre todo su capacidad de dirección y de pase. Creemos que es un gran pasador y luego, por supuesto, le da un tono físico importante a esa posición de uno por su envergadura y su tamaño, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos satisfechos, creemos que se complementa muy bien con Lude Håkansson en esa posición de base y que entre los dos pues vamos a conseguir tener esa posición muy bien cubierta.
Radičević, que viene, como ha comentado Rafa Puyo, para ocupar la posición de base junto con Lude Håkansson. En una entrevista de nuestro compañero Robert Basic en el Correo en el día de hoy, habla Jaume Ponsarnau al respecto de muchas cosas y nos podemos valorar que ya tiene muy claro Jaume Ponsarnau por dónde van los tiros y por eso hemos redactado en nuestra web radiopopular.com un artículo en el que podéis ver un poco cuál es la idea general. De hecho, es que ya prácticamente podemos decir que está cerrado la línea exterior de Bilbao Basket porque faltan por confirmar los nombres, pero ahora lo vamos a explicar. Porque el equipo está conformado de la siguiente manera: la posición de base Radičević y Lude Håkansson. Aquí en las tertulias que hemos hecho durante toda esta temporada y la temporada pasada en Urukua Vizcayan, pues reclamábamos que Lude Håkansson como mejor ha funcionado, y eso es algo que bueno, que yo lo tengo que decir así, porque si no mentiría, es utilizando esa posición de escolta, aunque en la dirección también, haciendo pues esa función de combo, podemos decir, y Lude Håkansson es que es un combo puro, no es un base ni es un escolta, puede hacer de las dos cosas, y como mejor ha funcionado ha sido liberándose de las opciones de subir el balón. Pero la idea de Jaume Ponsarnau y del Bilbao Basket ahora mismo es que tanto Radičević como Lude Håkansson sean los directores de juego. En la posición de escolta, ya sabemos que el hombre franquicia es Minimamba, Andrew Goodluck, que estará con Rigo, al que esperamos con impaciencia que el físico le respete y que pueda estar en pista, porque es un jugador, sobre todo defensivamente, que puede ayudar, y luego además no le hace ascos ni muchísimo menos al lanzamiento. Y el nombre que aparece en todas las quinielas es el de Francis Alonso, el canterano de la Unicaja de Málaga. Lo va a dejar libre el cuadro de la Costa del Sol. Y estamos simplemente a expensas de saber si Francis Alonso finalmente entraría en eso que se llama derecho de tanteo, que el sábado se hace oficial. La ACB publica el nombre y apellido de cada uno de los jugadores que los clubes han decidido entrar en derecho de tanteo. Y estos jugadores lo que tienes que hacer es superar la oferta que le ha hecho el club, es decir, que suele ser del 75% de su última ficha, más o menos, un poco más, y hacer una oferta cualificada al jugador. Parece que no va por ahí los tiros, que Francis Alonso no va a entrar en derecho de tanteo, pero habrá que esperar a que se produzca ese hecho y entonces quede libre 100%. Así que estamos hablando Radičević y Lude Håkansson en la posición de base, Goodluck, Francis Alonso y Rigo en la posición de escolta, que bueno, que pueden alternar, y en la posición de alero está confirmado Alex Reyes, y el nombre que ha salido a la palestra en los últimos días, lo publicó ayer en Cestando, es el de Xavi Rabaseda, internacional español, evidentemente una trayectoria amplia de la cantera del Barça, y que en las últimas campañas pues fue internacional hace solo 3 años. Estuvo en los Juegos Olímpicos de China, además. Pues seguramente dolido por una muy mala temporada en lo personal y en lo colectivo con el San Pablo Burgos, con el que ha descendido, pues podría ser un jugador importante, eso sí, con 33 años, y que veremos a ver cómo podría compaginar junto con Alex Reyes esa posición de 3, que viéndola así pues te parece un poco corta, pero bueno, veremos a ver qué es lo que idea tanto Rafa Puyo como Jaume Ponsarnau para saber por dónde van los tiros. Pero aparentemente eso sería la doble R, Rabaseda y Reyes en la posición de alero, y luego por dentro las cosas parece que van bastante más despacio. Lo mismo que os he contado de Francis Alonso y el derecho de tanteo. Rabaseda, como ha descendido Burgos, no tiene derecho de tanteo a Burgos y quedaría libre para fichar por quien quiera. Y el club tiene la intención de renovar a Wifi y si no lo consigue, meterlo en derecho de tanteo. Y también lo mismo con Demian Inglis, que parece más complicada. Además, eso publica el correo, Robert Bacic, hoy, que Inglis es esa opción bastante más lejana, con Wifi más cerca. Así está un poco el dibujo del equipo, con 7 jugadores en el exterior y con 5 jugadores en el interior, de los que prácticamente tenemos que fichar a todo o como mucho serán 4. La idea del club es que tener solamente 12 jugadores de primera plantilla y bueno, pues el equipo de Liga EVA sería el nutriente para entrenamientos, posibles situaciones concretas de lesiones y demás. Y por ahí van un poco los tiros, veremos por dónde se mueve el Bilbao Basket, que la semana pasada, Dani, que estábamos, claro, con las elecciones del Athletic centrados en lo que estábamos centrados.
Claro.
Pero se hizo oficial el viernes los equipos que van a disputar la Basketball Champions League. Y ahí está Bilbao Basket.
Ahí va a estar, se lo ha ganado, se lo ganó en la cancha la temporada pasada. Sí nos quedó ese último, bueno, sabor amargo, ¿no?, de la temporada, esa última jornada. Pero guay, por lo menos esa noticia de jugar en Europa.
Sí, sí. No se jugó al playoff y bueno, pues el Barça no tuvo demasiadas complicaciones para el rival de turno, pero la clasificación le otorga a Bilbao Basket estar en la Basketball Champions League, que va a arrancar el 21 de septiembre, pero con una fase clasificatoria en la que 24 equipos, que van a estar entre ellos Unicaja y Berogán, que han pedido, como otros muchos equipos, entrar en la Liga, pues Unicaja y Berogán disputan una fase previa. Y van a pugnar por unirse a otros 28 equipos en la liga regular, que estará formada por 8 grupos de 4 equipos. Esto interesante, esto implica que va a haber eso, 6 partidos que se van a disputar y que 3 de ellos serán en el Bilbao Arena, repitiendo el exitoso sistema de competición de la temporada pasada. Tras el habitual formato de duelos en casa y fuera, el campeón del grupo, solo el campeón del grupo tendrá billete directo a la segunda fase, mientras que el segundo y el tercer clasificado pugnarán por la otra plaza con un play-in instaurado en la pasada temporada. La verdad que estuvo más que interesante. Los 8 mejores en la Round of 16 disputarán unos cuartos de final, al mejor de 3 encuentros, y después en abril será la Final Four, en mayo. En abril es esta competición y en mayo el campeón con, recordamos, el cheque de 1 millón de euros. El sorteo, vamos a estar atentos, ¿eh?, es el 7 de julio. Y bueno, los equipos, hay muchos campeones además, son el AEK, el de Turquía, el Başakşehir, el Baxi Manresa, Esliya de Israel, el Darussafaka de Turquía, el Dinamo Sassari, Nimburg, un clasicazo, Ostende, Galatasaray, Hapoel de Jerusalén, Hapoel Holón, estos que montaron el lío aquí en los aledaños de Miribilla, el campeón de Hungría, que bueno, que será el Korment o el Szombathely, el Igotea, Borgoña, Legia, Tenerife, Limoges, la verdad que hay una serie de equipos de primer nivel como Portez, Peristeri, el Karasiyaka, donde está nuestro exjugador Ángel Delgado, el Ritas de Vilnius, el Telecom Basket Bonn, Murcia y Reggio Emilia y el Riga. Y como os digo, estarán en la fase previa tanto Unicaja como Breogán. Por cierto, tenemos activo el 688-89-36-35 para escuchar y leer vuestros mensajes. Nos dicen, por ejemplo, que si se ficha a Rabaseda, que está bien, pero se fichará otro alero de nivel, ¿no? Opa Bilbao Basket. Bueno, es una de las dudas que cuando se vayan acercando y con el fichaje lo preguntaremos al propio Jaume Ponsarnau. Lucen del Athletic decían que unas elecciones tardías dejaban sin margen de actuación al club y ahora dejan pasar los días y no sabemos nada del director deportivo. De capa, de los descartes a los que urge buscar una salida. Mensajes del 688-89-36-35 y lo que vamos a hacer también, bueno, por la falta de tiempo, la semana pasada no le dimos el espacio que se merecía, lo integre Vizcaya, que hizo un fichaje, ¿no? Un fichaje importante, que bueno, esperemos que le pueda dar los puntos que necesita, ¿no? Un equipo que está prácticamente cambiando absolutamente de cara. Y desde Italia ha llegado Laura Spreafikok, que de esta manera nos la resume, ¿no? Una jugadora con muchos puntos que Mario Fernández nos da prácticamente su bienvenida.
Bueno, Laura es una jugadora, sobre todo, con muchos puntos en la mano. Así lo demostró la Liga Italiana la pasada temporada, donde ha quedado cuarta máxima anotadora. Eso sí, jugando muchos minutos en un equipo no de la parte alta de la clasificación, pero sí demostrando su valía, sobre todo ofensivamente. Es una jugadora que tiene mucha amenaza en el tiro de tres puntos, buena utilización de fintas para penetrar. Al tener mucha amenaza, pues siempre tiene jugadoras muy, muy encima, pero no se dedica solo a tirar de tres puntos, sino que también puede jugar tras bloque directo, tiro tras bote, bueno, con mucha decisión, mucha confianza en ella misma a la hora de tirar. La experiencia que tiene ayuda a que su juego sea más eficaz. Estamos muy contentos con la incorporación, viene a apuntar a la línea exterior y, como decía antes, creo que tiene características un poquito diferentes a lo que ya tenemos y bueno, esperemos que tenga una muy buena temporada en Guernica.
Esperemos que sea así. Ya sabes que están en el 25º aniversario de la fundación del club. Bueno, más que fundación, fue la fusión de dos entidades, y lo entiende que Vizcaya, que va a celebrar su comida popular, lo dejan para septiembre, para el 10 de septiembre. No es que sean malos estudiantes, sino que yo creo que está bien, y seguramente que va a haber más gente en Guernica para poder disfrutar de esa comida popular, y además que estarán pues jugadoras, entrenadores, entrenadoras, directivos, directivas, las familias. Así que será el 10 de septiembre en la Plaza del Mercado. 7 minutos, serán las 2 de la tarde, dejamos el básquet, vamos con el Athletic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Squarts de Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. ¡Vacaciones ya! Viajes Eroski. ¿Sueñas? ¡Vuela!
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao. Le invita a descubrir la Cueva del Pendo y su espectacular mural de pinturas rupestres. Un viaje en el tiempo de 84.000 años, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Camargo, un destino ideal para visitar.
Mungian, San Pedro Jaiak, Txupinazoa, Ekainaren 28an, Marijatak ondo pasetan konbidetan gaitu. Kalejirak, lehiaketak, su artifizialak, umeen parkea, larren jantza, ikuskizunak eta kontzertuak, Egan, Eskabidean, Buo CTS eta Uztailaren 3an, Zukalki eguna. Mungiako San Pedro Jaiak, ondo paseu, Mungiak udala.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Voy a Dani, que faltan 4 minutos para las 2 de la tarde y te voy a leer un mensaje. En el 688-89-36-35 y le vas a responder tú. Aún les dura la resaca a la Junta de Uriarte. Lo del sábado a la noche fue lamentable. Hay que cuidar las formas, nos dice.
Lo del sábado a la noche.
Supongo que será la madrugada del viernes al sábado.
Les habrán visto por el Molly Malone, ¿no? Era sí. El. No sé si seguirán ahí. Lo que no sabemos es absolutamente nada del Athletic ni ninguna pista más de lo que va a ser la próxima temporada del Athletic. Estamos esperando todavía la presentación de Ernesto Valverde, al que sí se le confirmó. Todavía no tenemos director deportivo.
Pero volvemos a recordarlo. El domingo por la noche, notificación por parte de la entidad. Bueno, sí, bueno. Primero nos informaron al grupo que hemos seguido la fase de las elecciones del Athletic por parte del Departamento de Comunicación, podemos decirlo así, de Uriarte, que esta semana se iban a centrar exclusivamente en el trabajo de la configuración del organigrama técnico y demás, y que les diésemos un poco de tiempo, digo, para recordarlo.
Sí, sí, sí. Bueno,
Dani, es que da la sensación de que se ha parado todo.
Totalmente. Ahora mismo el Athletic está en stand-by. No sabemos si aún ha presentado todavía ni siquiera los preavales, esos del 5%, porque nos informaban en esa nota de que los próximos días se presentarán los preavales y la Junta Directiva tomará posesión de sus cargos. Todavía no tenemos noticias de que eso haya sucedido. Tampoco, por otra parte, informaban de que debido a las fechas de los comicios serán días de mucho intenso trabajo dedicado a definir y cerrar el área deportiva. Recordamos que aún está huérfana esa posición de director deportivo. Y también nos informaban de que esta semana, pues bueno, que nos ahorráramos las solicitudes de entrevistas porque no iban a hablar con ningún medio de comunicación porque iban a estar pues bastante atareados. Y vamos a ver si ya nos empiezan a informar un poco de cómo se va conformando, de la toma de posesión de la Junta Directiva, del área deportiva, evidentemente, que es lo que más nos importa, lo que más nos compete a los Athletic Sales y a los medios de comunicación. Y lo único que sabemos en ese área deportiva, por lo menos en lo que respecta a la pretemporada, son los partidos que ya estaban acordados.
Bueno, sabemos alguno más, sí. Que todavía no es oficial. Ni por parte del Athletic ni por parte de la Real Sociedad, que te digo que es el último, que además que tiene incluso hora, y que es el partido que va a disputar correspondiente a la final de la Euskal Txapela entre la Real y el Athletic el 5 de agosto a las 9:45 en la Cesarre. Además, la Real esa mañana va a jugar en Zubieta ante el Eibar, y después a la noche contra el Athletic. Digo que no es oficial, el resto sí.
Sí, el resto los tenemos. Tenemos un total de 5 partidos oficiales, más ese derbi que se trata de la Euskal Herria Txapela, la Euskal Copa, que sería la 6ª edición. Recordamos que juegan los 2 equipos que en mejor posiciones han quedado de Euskal Herria, pues esa final de la Euskal Copa, que habitualmente hay que decirlo, son Athletic y Real Sociedad. Ese partido sería el 5 de agosto, apenas una semana antes del arranque de la competición, de la Liga, y los otros partidos que sabemos corresponden a julio. Y eso sí, será todo el stage en Alemania, 4 de ellos en Alemania. Hay que puntualizar que 1 sí será en Inglaterra, pero más adelante, del 17 al 23, tendrán lugar 4 partidos en Alemania. El primero frente al Borussia Dortmund, que recordamos también se enfrentó el Athletic la temporada pasada. Eso será el 17 de julio, al igual también que el partido frente al Duisburg. Allá habrá una especie de triangular ese día 17. El 21 será frente al Bochum. Y el día 23 frente al Mainz, terminando ese stage en Alemania, que bueno, va a ser principalmente el lugar en el que se va a preparar el equipo de Ernesto Valverde. Luego recordamos ese partido frente al Newcastle en St. James Park en Inglaterra el 30 de julio, pero prácticamente pues Alemania nuevamente también va a ser parte fundamental de esa pretemporada, White.
Vamos a ver si el cambio climático no les da un disgusto, porque vamos a buscar unas temperaturas un poco más cómodas, y ahora mismo está el mundo al revés, que están con una calorera que no te puedo decir de otra cosa. Así que son los partidos en Alemania, ese clasicazo, ¿no? Newcastle contra los Urracas, que bueno, que siempre tenemos ese buen recuerdo de aquella eliminatoria de Copa de la UEFA contra el equipo del norte de Inglaterra. y el derbi para terminar. Yo creo que es una muy buena forma de terminar la pretemporada con un partido además en la Cesarre, que es un campo que puede albergar ese tipo de compromisos sin ningún tipo de problemas. Ya nos gustaría que estuviera un poco más arriba en la clasificación, ¿no? Por ejemplo, en segunda división, pero hay que esperar.
Todavía hay que esperar.
Después de la crisis económica, bastante tiene con lo que tiene.
Incluso en segunda ref, enseguida hablamos con Josu Zurrunzaga, que seguro que nos trae algunos detalles de lo que va a ser el Baracaldo la próxima temporada, que por lo que se está escuchando y estamos intuyendo, tiene un proyecto de ascenso sí o sí, pero bueno, en lo que respecta al Athletic, recordamos esa pretemporada, ese partido frente a la Real, y bueno, parece una buena forma de preparar el inicio de la competición, que recordamos se adelanta una semana con respecto al resto de temporadas, será el fin de semana del 13, del 14 de agosto, y recordamos que las dos primeras jornadas serán en San Mamés, frente a Mallorca y frente a Valencia. Ya coincidiendo con Aston Agusia, sí. Ese partido frente al Valencia, así que bueno, podemos decir que el inicio de competición, analizando pues tranquilamente lo que
sí
puede
que es fácil, es así fácil, de claro, sí, que sí, podemos sí, decir que sí. Y luego montamos, no, es que han hecho unos equipazos, evidentemente todos son jugadores de primera división y lo vas a tener difícil, pero es el mejor de los escenarios para ganar el regreso de nuestro Valverde.
6 puntos en 2 jornadas sería, bueno, lo que soñamos y lo que esperamos todos. Esperemos que no se nos escape.
Buscar el bacalao, que seguramente los memes que aparecen en redes sociales de Ernesto Valverde cuando llegue a Lezama sin la presencia de Aritxaduriz, pues son un... que siguen recordando, ¿no? Que claro, con Aritz era más fácil el bacalao, pero ahora habrá que buscar de otras formas. Yo, la verdad es que tenemos muchas ganas de escuchar, ¿no? El objeto y el objetivo que vaya a tener Ernesto Valverde y sobre todo la configuración de la plantilla, a ver si qué va a hacer con Iñaki Williams, si lo va a mover del delantero centro, va a buscarle por las bandas. Bueno, yo creo que con Bielsa lo teníamos más o menos claro que iba a la banda.
Sí, bueno, podríamos intuirlo. Y con Valverde es cierto que Iñaki Williams ha jugado bastante en banda en su época, pero se ha reconvertido esas temporadas que ha estado ausente el Chingurri, pues Williams se ha cogido una posición más en la delantera, una posición que ha ocupado a las mil maravillas Gorka Guruceta, que puede ser el que tenga ese bacalao que estamos pidiendo, ¿no? Insistiendo en que
pero
llegue
tampoco
ya
es
una
oficial.
Vez. Pero no es oficial, pero lo informa Juanma Velasco, nuestro compañero de marca y habitual gabarrero aquí en Radio Popular Erri Ratia, de que por lo visto se habría llegado a un acuerdo con el jugador de 2 temporadas. Recordamos que aún tiene vigente esa opción de repesca, de recompra por parte del Athletic. Llegaría a coste cero, y hay que decirlo que a priori parece una buena fórmula, ¿no? Para traer a Gorka Guruceta para buscar el bacalao después de sus 13 dianas en la Liga Smartbank, en la siempre complicada segunda división, en el Amorebieta. No va a seguir en el Amorebieta, evidentemente, después de ese descenso, y parece que su futuro está muy ligado al equipo de San Mamés. Vamos a ver si esa información que da Juanma Velasco, y que llevamos insistiendo hace tiempo, él mismo aquí en los micrófonos de Radio Popular mostró su deseo, dijo que su sueño era volver al Athletic y que se cree que está ya preparado para volver a Lezama, y vamos a ver si termina por volver Gorka Guruceta para también sumar más competencia a los Villalibre, Iñaki Williams, Raúl García, y vamos a ver.
Y luego tener la idea que puede tener Ernesto Valverde y el club de posibles cesiones, etcétera, pero está claro que si el formato cambia, ¿no? Si va a buscar 2 delanteros centros o otras cuestiones. Y luego la temporada es muy larga. Y Guru lo ha demostrado, ¿no? En segunda división que tiene bacalao. Y es lo que necesita ahora mismo el Atleti. Por cierto, que decimos que el club no se mueve. No, el club se sigue moviendo. Por ejemplo, fíjate qué idea más chula, ¿no? La de que sortear entre todos los simpatizantes 10 experiencias exclusivas que incluyen presenciar uno de los primeros entrenamientos de la temporada en Lezama y conocer tras su finalización a 3 jugadores de la primera plantilla. Son los miembros del Club Athletic. ¿Vale? Los afortunados podrán disfrutar de una visita guiada a las nuevas instalaciones, ya sabéis, los 3 edificios nuevos que se han inaugurado hace poquito, y para ello los miembros interesados deberán apuntarse en un formulario que aparece en la web del club y rellenar los datos del miembro Club Athletic antes del 10 de julio. O sea que tenéis todavía un par de semanitas. El Athletic contactará con los ganadores por teléfono y publicará sus códigos de miembro en la web. Y si nos dicen que bueno, que puedes solicitar tu carnet y entrar en el sorteo rellenando un formulario a través de, ya sabéis, la página del Athletic, la oficial, athletic-club.eus.
Y parece una buena iniciativa, Guayman, como decimos, para esos entrenamientos, aunque todavía no tenemos una fecha fija de entrenamientos. Vamos a ver si se empiezan a...
Hombre, si el primer partido es el 17 de julio,
mínimo de, algo de pretemporada, antes
tendrán que hacer una semanita mínimo antes.
Sí, se hablaba de en torno al 4 de julio que empezaran esos entrenamientos, pero claro, todavía ayer no se ha confirmado ni siquiera que la junta directiva haya tomado posesión, tampoco de esa presentación del preaval, así que bueno, iremos informando con todo lo que nos comunique el Athletic y seguimos informando, aunque todavía no está confirmado, de la figura de Mikel González, que estaría cerca de desvincularse del Deportivo Alavés para llegar al Athletic con esa función, ¿no?, de director de desarrollo, de rendimiento, también de cesiones de los cachorros del Athletic. Mikel González, actual miembro del Deportivo Alavés, vamos a ver si termina por llegar, porque dentro de la información que daba Juanma Velasco, que mencionábamos de la vuelta de Guruceta, también apunta de que Mikel González también habría dado su ok como parte de ese director de desarrollo, al igual que Sergio Navarro, que van a ser quienes tengan seguramente la potestad, ¿no?, de elegir quién se queda, quién se va, al margen de Ernesto Valverde, evidentemente, con el que trabajarán codo con codo. Y respecto al Atleti, Whiteman, prácticamente esto. Ahora tenemos que bucear un poquito más abajo del resto de nuestras categorías del fútbol vizcaíno y ya está llegando. Me dice Josu que está...
Sí, nos dicen... ahora enseguida hablamos del resto porque vamos a hablar un montón de fútbol todavía. Sí. Nos dicen en el 688-89-36-35 que a días de presentación de los jugadores sin noticias. ¿No es un poco raro eso de diseñar la pretemporada sin tener en cuenta al entrenador? Yo entiendo que también lo habrán tenido en cuenta. Quiero pensarlo, ¿eh? Hay que empezar muy fuertes en casa. 5 de los 7, es verdad, primeros partidos son en San Mamés. Aupa Iberia, Arraun Taldea. Y nos dicen paciencia. Guruceta, gran fichaje. Raúl García, Leque, Vesga y Valenciaga por Moncayola. Ganamos todos. Te hace un, vamos, enseguida director de deportivo. A ver si Chingurri pone a Iñaki Williams en banda y a ver si les da una oportunidad a Villalibre, a Guruceta como delanteros. ¿Y sabéis algo si el Atleti va a repescar a Unai López o es un bulo? Aparece hoy en las páginas de Mundo Deportivo, ¿no? Que además que sería una operación también económicamente sencilla para las arcas del club. Yo no le veo sitio en el Atleti, ¿eh?
No, yo tampoco. Sí, es verdad que siempre ha sido del gusto de Ernesto Valverde, al contrario que Vesga, que por ejemplo sí salió con el Chingurri de las filas del conjunto rojiblanco rumbo a, bueno, por ejemplo, el Sporting de Gijón, donde estuvo Mikel Vesga. Y sí es más del gusto Unai López, pero se antoja complicado después de la salida hace un escaso verano que volviera a retornar, sin tampoco haber destacado, para mi gusto, habiendo seguido bastante al equipo de Andoni Iraola, tampoco ha destacado demasiado como para aporrear la puerta del Atleti.
Sí, algunos minutos, pero sobre todo en el general, podríamos decir que 90 minutos, pues había como 20-30 de buen nivel, el resto pues un poco justitos. Villalibre, nos siguen diciendo en nuestro WhatsApp de los deportes, ya ha demostrado en primera división lo que tiene. Guruceta ha demostrado en segunda división. No entendería que se le colara por delante de Villalibre en este momento, que es cuando hay que decidir. Es una de las opiniones. Y Valverde, escúchame, Sancet al medio campo. Nos lo dice así entre exclamaciones en el 688-89-36-35. Vamos, que son ya las 2:09 y todavía tenemos mucho que contaros.
Radio Popular, Erri Ratia.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Escuela de Petanca de Asfedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@asfedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Oye,
¿Que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Uf, y para niños me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo.
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde participas en la toma de decisiones en igualdad, que garantiza un empleo estable y de calidad y comprometida con el entorno? Esa empresa existe. Es la cooperativa. Una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. 2 de julio, Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Suena libre directo, Dani Guerreiro, que sí.
Hombre.
Tenemos, y tenemos aquí ya, ¿no?
Para que se sienta como en casa, ¿eh? Con la sintonía habitual de libre directo. Bueno, es que ha vuelto, ¿no? Josu llevaba varias semanas de descanso, no sé si has estado de vacaciones.
Con el Atleti y estas cosas que nos han
llenado.
Arracha el León, chicos.
¿Qué,
pues bueno, sí, algún día sí he disfrutado por ahí, pero bueno, vosotros decís la... pues la atención mediática ha sido el Atleti. Entonces, bueno, el resto del fútbol pues ha quedado un poquito en segundo término, ¿no? Pero bueno, poquito a poco.
Bueno, hay un montón de cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y tú seguro que has estado pendiente, ¿eh? Por mucho que haya quedado ahí en otros términos, ¿no? El resto del fútbol, Josu, tú siempre estás pendiente de todo lo que acontece en nuestros equipos vizcaínos. Y vamos a empezar, pues como hacíamos en Libre Directo, como todo el año, pues analizando los equipos que están en mayor categoría. Eso sí, ahora nos falta uno en la Liga Smartbank, nos falta uno en segunda ya.
Mira, de todas formas te preguntaban si se sabe algo del recurso presentado por los equipos descendidos de tercera división. Bueno, eso para más adelante. Yo también te quería preguntar si está todavía, si está ya todo atado y bien atado para los equipos que van a disputar la Liga Smartbank. Porque ya sabes que ahora con el tema de los dineros uno no acaba de fiarse de nadie.
Bueno, el recurso ese que presentaron, bueno, yo ya sabía que iba a ser tirar el papel a la papelera, ¿no? Pero de momento no se ha dicho nada y no creo porque ya están repartidos los grupos tanto de tercera como de segunda red. O sea que eso creo que no va a tener ningún recorrido. De hecho, pues bueno, pues ya solo falta ratificar los grupos en la próxima asamblea de la Federación Española el próximo mes de julio. Y por desgracia para esos equipos que querían recobrar la categoría perdida, pues creo que no va a ser posible.
Y en esa segunda división no podemos todavía, no queda ya ni un ápice de esperanza, ¿no? De que algún equipo descienda administrativamente para que la Morita, que al final hizo los deberes dentro de quedar el primero de los últimos, se pudiera salvar. Eso ya es un sueño, bueno.
Bueno, yo creo que todavía, no me acuerdo qué día era el plazo para presentar denuncias ante la AFE por impagos, incumplimientos de contrato y eso, pero yo creo que eso todavía está abierto, ¿eh? O sea, que todavía puede haber de aquí a los clubs morosos, por decirlo así, les darán o tienen un plazo para ponerse al día, pero bueno, vamos a remitirnos un poquito a la Asamblea de la Federación Española, que suele ser hacia el 20 y algo por ahí de julio, si el señor Rubiales tiene a bien y no se va de vacaciones y quiere atender a los clubs, y ahí veremos lo que pasa. Pero a ver, mirándolo un poquito así, yo creo que no es que haya pocas esperanzas, pero había algún club por ahí, hablaban que si el Málaga y no sé qué otro más, dijeron que eran los que más en peligro estaban en cuanto a eso, pero bueno, ya sabes que a veces hay muchos trucos, ¿no? Un jugador que le deben dinero, le dicen, mira, te renuevo un año más, te subo los subvolumentos y te voy pagando poco a poco y va y retira.
Mira, eso es lo típico de que hemos estado al principio hablando del derecho de tanteo en el básquet, que hay muchos que lo que hacen es te ponen para mantenerte el primer año un sueldo grande, pero tienes que hacer 3 o 4 más. Y el resto pues son bastante bajitos.
Claro, claro, claro. Para compensar un año otro.
Entonces
¿no?
te quedas atrapado después de haber hecho un buen contrato y dices el resto, ostras. Y para liberarte no puedes.
Así es. Y eso en el fútbol pues también, por desgracia, también ocurre bastante, ¿no?
Y empezando, Josu, por la primera ref, que en principio va a ser la categoría que va a ocupar el
Amorebieta. Pero no tienes fastidiado, Dani, porque claro, si no sabemos nada del Atleti, para saber algo del Bilbao Atleti.
Claro, del Bilbao Atleti, eso sí que es una incógnita total, ¿no? Josu, ahora mismo.
Pues sí.
¿Y entrenador?
Bilbao Atleti es que no se sabe nada, ni Bilbao Atleti, claro, y luego si bajamos una categoría, el Baskonia igual. Todavía no nos han dicho ni quién va a ser el entrenador del Bilbao Atleti, ni quién va a ser el entrenador del Baskonia, y ahí llevará un poquito cómo se van a conformar las plantillas. De Bilbao Atleti, pues sí que sabemos alguna cosa, ¿no? De jugadores pues que no van a continuar en la plantilla, porque el Atleti ya les ha dado la baja, se ha desprendido de ellos. Pues no sé, el caso de Álvaro Núñez, de Víctor San Bartolomé, Mikel Cortázar, Anchón Jasso, Gorka Aguirre, que estaba cedido en el Sestao River, Unai Rementería, que estaba en el Bilbao Atleti, pero cedido por el Mirandés, que retorna al Mirandés. Pues de momento pues no hay nada de nada. Altas, pues creo que hay un grupo de jugadores de 13, 14 jugadores que pasan del Baskonia al Bilbao Atleti, pero claro, luego el entrenador decidirá quién. Esto es como va a pasar con Valverde, que tiene 30 y tantos jugadores, Bilbao Atleti también se juntará con muchos y habrá algunos que se queden en la plantilla del Bilbao Atleti y otros que salgan cedidos. El último rumor que hay por ahí es que Artola parece ser que va a ir cedido al Burgos. Eso es el último rumor que ha salido por ahí. Pero bueno, vete
pues
a saber.
Sí, digo que todos los entrenadores les gusta tener un grupo de 6, incluso 7 jugadores del filial para hacer el stage de pretemporada, ¿no? Y luego así ya decides.
Es. Así es. Valverde, sí, lo que se ha último que se ha leído por ahí es que parece ser que Malconares y Luis Bilbao, del Bilbao Atleti, y no sé si alguno más, van a hacer pretemporada. Pero bueno, es que todos son habladurías, por decirlo ahora mismo, porque todavía ni se ha presentado. Bueno, sabemos que Valverde va a ser el míster, pero no sabemos ni cuál va a ser el cuerpo técnico, ni quién va a ser el director deportivo, que sería, lógicamente, el que marque un poco, vamos a decir, la hoja de ruta de los clubs. Y bueno, pues está un poquito, sobre todo el tema del Atleti está cogido, pero bueno, pero con muchas pinzas, claro, y a 4 días de que empiece la pretemporada, claro, esa es otra.
Sí, porque van a empezar ya.
Pues no sé exactamente qué día, pero hablaban de hacia el 5 o el 6,
sí,
¿no?
Sí, la semana que viene.
Sí, sí, ya la semana que viene ya estamos.
Es el martes.
El martes, o sea que la semana que viene, porque hablan de que van a ir a un stage a Alemania o
sí, es el Athletic, sí. Que no tenemos la fecha de los partidos, con lo cual entendemos que estarán desde el 10, o más o menos.
Sí, sí, por eso todo lo que es del Atleti, tanto el primer equipo como el Bilbao Atleti, como el Baskonia, pues está un poco cogido con pinzas, por decirlo así.
Claro, que estamos hablando de, sí, la semana que viene, es que estamos diciendo, sí, sí, que es que el próximo fin de semana, no este, el próximo fin de semana, se van a ir.
Sí, sí. Sí, sí, que el domingo es día 2 ya, ¿no? Me parece, ¿no? Día 2 sí, o día 3.
El día 3, el día 4 es festivo en Vizcaya,
recordamos. Sí, lunes, el día 4, lunes, sí.
Y bueno, pues es que tenemos
no,
aquí.
No, que sí, hay un, vamos a decir, hay un lío entre comillas, ¿no? Más que
pero
nada.
Seguramente es... por dentro lo tendrán más o menos claro, pero de puertas afuera
no se sabe nada.
Nos hacemos muchas preguntas.
Sí, sí.
Pues hablamos del otro, ¿no? Equipo de...
Sí, porque si poco sabemos del Bilbao Athletic, no mucho más sabemos de la Amorebieta, la Sociedad Deportiva Amorebieta, que recordamos, sí, terminaba el mandato su junta directiva, había plazo ahora hasta finales de junio. Estarán estos días decidiendo si hay otro candidato, pero todo apunta a que Josu simplemente será reelegido John Larrea. Y luego, a partir de esa reelección de John Larrea en el mando, pues ya se irá componiendo más a fondo la plantilla. Pero eso sí, tiene pinta de que va a haber muchos, muchos cambios en la Amorebieta.
Pues yo creo que, no sé, así creo que tú que seguiste el año pasado al Amore, hablabais al final de temporada, sí, pues como que van a quedar, no iba a decir los dedos de una mano, pero pocos más van a quedar.
Más o menos, sí.
Porque visto lo visto, lo único que sabemos es que pues los que estaban cedidos, como Perú Nolascoain, que vuelve al Atleti, y Larrazábal y Javi Ross, que vuelven de momento, vuelven al Zaragoza, a ver lo que hace con ellos. Más luego las bajas que se ha oído, ¿no? Aymar, Mikel Saizar, Mikel Álvaro, que ya se ha anunciado como fichaje del Portugalete, Iker Bilbao, que no se sabe a dónde va, pero él ya ha escrito una carta de despedida. Hay rumores de que puede ir a Grecia o a Chipre, y luego también la baja de Koldo Obieta, que se va al Mieć Legnica, un equipo polaco de primera división, el equipo que ha ascendido este año, donde estaba John Aurteneche también. Entonces, pues sí, no sabemos más. La única alta de momento, entre comillas, es que vuelve Mikel Goiria, portero que estaba cedido en el Uritarra. No hay más. Hay algún rumor por ahí de 3 o 4 jugadores que parece ser que van a ir al Amore, pero bueno, sin confirmar. Pero bueno, también el Amore, pues eso, también está en ese proceso que ellos también tendrán amarrado. Tanto el tema del entrenador, parece ser que Goiria continúa, ¿no?, de director deportivo, y el míster, pues no sabemos si será Mújica o tendrán por ahí algún otro guardado, ¿no?, en la despensa.
Porque sí, es muy importante, Dani, decir que deporte profesional... Pasamos a deporte amateur.
Claro. De contratos profesionales que tenía toda la plantilla de la Amorebieta,
así de claro,
a todos se les termina ese contrato profesional porque dejan de competir en esa categoría. Entonces es como volver a empezar de cero. Muchos de los que sí estaban antes de ese ascenso, pues pueden continuar. Bueno, muchos, hablamos, 5 o 6 y más
volver
allá de
a renegociar los contratos, sí, ¿no? Porque no sabemos si hay alguno, ¿no? No sé, tú igual sabes mejor. ¿Alguno que tendría firmado por más de un año este año o todo el mundo tenía una temporada?
Claro, pero habría que renegociarlo porque, claro, más allá de tener más de un año, el contrato es profesional y ahora ya no tiene, digamos, validez ese contrato.
Bueno, no, en primera red también puedes tener contrato profesional. Lo único, pues, que cambiarán, digo yo, que las cantidades.
Claro.
Porque los ingresos del club. Contrato profesional puedes tener hasta en tercera red, incluso en regional también,
sí,
puedes tener.
No, me he expresado mal. Digo que es categoría profesional, la primera y segunda división, el resto no son categorías entendidas como profesionales.
En teoría, los contratos, evidentemente.
No sé,
en tercera red, la mayoría de los jugadores tienen contrato profesional.
Es un contrato de trabajo.
Eso es.
Sí, pero digamos con los mínimos que exigía la segunda división.
Ya cada uno.
Ahí hay
unas cantidades, vamos a decir. Que aunque tú puedes tener un contrato profesional y puedes estar cobrando 400 euros o 1.500. Uh-huh. Pero el contrato es profesional, que tienes tu seguridad social y todo. Pero bueno.
Pero tendrán que renegociar mucho, como decimos, y muchos que ya han abandonado el barco. Decías, jugadores importantes que se han hecho un cartel en esa segunda división, como ha podido ser Obi, el segundo máximo goleador después de Guruceta, o Iker Bilbao, que recordamos el autor del primer gol de la Amorebieta en el fútbol profesional y que parece que ha encontrado también otro destino donde seguir la carrera. Sí.
Así es. Lo único que está ya marcado es que en primera rep la liga va a empezar el último fin de semana del mes de agosto, 27-28, y está marcado también los play-offs. Los play-offs, vamos a recordar que este año van a ser ya, vamos a decir, locales, ¿no? Se van a quitar el formato este de ir a una región de España. Parece ser que ha hecho pupa a la federación todas estas quejas, y con razón que ha habido, porque les estás privando a los clubs por lo menos de una taquilla en tu campo.
Sí.
Y parece ser que se va a retomar esta fórmula de antes de la pandemia. La federación ponía como excusa la pandemia, pero me río yo de pandemias cuando has firmado por tres años, que va a seguir la pandemia hasta el 2026. Sí, o sea que ha hecho mucha pupa la Federación Española, todas las quejas, y yo de lo cual me alegro, porque a mí no me parecía ni muy normal ni muy lógico que se jugarían los play-offs por ahí, ¿no?
Que entonces, se lo digan a Sestao River y Arenas, por ejemplo.
Así es. El formato en la primera vez va a ser el mismo, dos grupos, ascenderá el primero de cada grupo, el campeón, y luego pues el resto jugarán un play-off del segundo al quinto, se enfrentarán cruzados, y luego pues para buscar las otras dos plazas como ha ocurrido esta temporada.
Pues podemos decir que la zona que ha tocado, mucho autobús, eso seguro, va a haber mucho autobús, ¿económicamente es más salvable o no?
Pues yo creo que es parecido. A ver, económicamente para algunos les va a venir mejor o peor, digo, porque en el grupo de los vascos, vamos a decir así, y centrándonos en el Bilbao Athletic y en el Amorebieta, que son los vizcaínos, tienes que recorrerte toda la zona de Alicante.
Sí.
El Eldense, el Intercity, todos estos equipos que han ascendido.
Sí, esos antes tenían mucha pasta. Digo, ahora con el tema de pues del ladrillo.
Sé. Lo que pasa que ahora casi todos los viajes, pues quitando cuando Bilbao Athletic se enfrenta a Morevieta, Bilbao Athletic, bueno, el Real Unión de Irún, Real Sociedad B, pues vas a tener cuatro o cinco, bueno, los riojanos, la S de Logroñés, la U de Logroñés, el Calahorra, vas a tener algunos por aquí cerquita, pero lo demás vas a tener que hacer muchos viajes por Levante. O sea que económicamente, pues no lo sé, pero habrá clubs a los que les van a rascar bastante el bolsillo. Y luego, claro, la taquilla de que te venga a jugar a Morevieta, por decir algo, el Eldense, un equipo de estos, pues tampoco creo que vayas a llenar Urriche, ¿no?
No, por nivel e incluso dificultad, parece que el primer grupo, el grupo 1, es algo más exigente, ¿no? Están esos dos madrileños que han descendido, Fuenlabrada y Alcorcón, también el Deportivo de La Coruña se ha quedado ahí, que es uno de los cocos, y por tanto,
y el Badajoz
también. Y parece que hay equipos de más nombre, más allá del Atlético.
Ya, pero nunca sabes, porque el Deportivo La Coruña también tenía mucho nombre y está en la misma categoría del año pasado.
Sí.
El Badajoz tenía problemas económicos, este año no creo que los tenga resueltos del todo y están ahí. O sea, va a haber, en teoría dices, joder, pues es más complicado el grupo 1 que el grupo 2. Pero bueno, luego la práctica, vamos a ver lo que pasa y el balón decidirá dónde hay más dificultades. Esperemos que los nuestros no tengan problemas para mantener la categoría y estén ahí en una situación cómoda, y depende cómo se hagan los grupos, o sea, las plantillas, pues posiblemente, oye, yo espero y confío que tanto Amorevieta como Bilbao Athletic estén en los puestos cabeceros, no te voy a decir primero ni segundo, pero sí que estén en los puestos esos de 6, 7, 8 primeros peleando por intentar meterse en el playoff.
Y otros que quieren pelear por estar en esa categoría, una división por debajo, en segunda ref, son Arenas y River, que recordamos, disfrutaron esos playoffs, incluso las finales, podíamos tenerlos en esta categoría si no fuera por esa fatídica final. Y además, evidentemente, el Guernica se mantiene en esa división. Y estos tres, Josu, no sé cómo lo ves en la disposición de este segunda
ref. Bueno, pues en el grupo que van a jugar, que es el mismo del año pasado, el grupo 2, lo único que ha ocurrido es que les han quitado los cántabros. Rayo Cantabria, Laredo y Gimnástica de Torlavega, que es el equipo que ha ascendido en Cantabria, que se han ido al grupo 1 con Asturianos Gallegos y algún equipo de Castilla y León, y aquí han metido, pues junto a ellos, pues han metido a los aragoneses, Tarazona y Club Deportivo Brea, más el Utebo, que ha ascendido de tercera. También van a ser nuevos Alfaro y Arnedo, que han ascendido en el grupo de La Rioja, y Navarro ha ascendido el Cirbonero de Cintruénigo. Y luego tenemos pues dos equipos nuevos que han subido de nuestro grupo, como son el Alavés B y el Beasain. Yo veo un grupo pues bastante asequible para pelear por el ascenso, tanto como para Arenas como para el Sestao River. Guernica, pues ahora mismo, pues no sé, la situación que está atravesando el Guernica, porque se está quedando, vamos a decir, sin jugadores, me imagino que ellos también estarán trabajando para reforzar la plantilla, pues a mí me viene pues que solamente John Aguirre Zabala, John Larrauri y Coldo Veras Aluce continúan de la temporada pasada, más Xavi Arberas, que estaba cedido por el Bilbao Athletic, el Athletic le ha dado la baja y ha fichado por el, ahora ya como jugador por el Guernica, pero es que hay un montón de jugadores, sobre todo vamos a decir los primeros espadas, pues que han abandonado el Guernica, como Pacheco, Ale Hernández, Teo Luber, Urcelay, Neko Izmendi, Alex Baliño, pues está teniendo muchas, muchas bajas. Yo me imagino que el equipo intentarán hacerlo lo más competitivo posible, pero bueno, también han tenido la baja en el banquillo, que ya no está Óscar Vales, que sonaba en alguna candidatura sí. para ir al Bilbao Athletic, pero no sabemos si igual es el elegido por Uriarte, y ha llegado Aitor Larrazábal, que la verdad que va a tener un gran trabajo pues para recomponer esa plantilla. O sea que, bueno, pues de momento es el que más vemos así un poquito. El Sestao tampoco está dando muchas pistas, porque de momento no se ha oído ningún alta. Lo único que se ha oído de momento son bajas. Ivón Barandiarán y Jaime Zumalacárregui, que han firmado por el Leioa. Markel Bravo, que va al Arenas. Y luego, pues en estos Salinas, Pepe Blanco, que también andó a la baja. Y Unai Buján, que no continúa. Unai Buján suena como que va a ir a la Morevieta, pero tampoco sin confirmar nada por ahí, ¿no?
Sí, ese saltito de categoría. Eso incluso.
Y en el Arenas, pues también hay mucho movimiento, porque hay muchas bajas, jugadores que no siguen porque estaban cedidos, como Asier Grande, que estaba cedido por el Atleti, que vuelve al Atleti, y Zeta, su máximo goleador, que era cedido del Eibar, Beñaz Garro, cedido de la Morevieta, Aris Castro, uno de los porteros, estaba cedido por el Alavés, que de momento vuelven a sus equipos de origen, y bueno, ya ha habido otras bajas como Jonma, Uranga, Celigüeta, John Vega, Arzayus, Ibargoyen, muchos, muchos, ¿no? Cortezón, que ha firmado por el Baracaldo, Iker Murúa, que va al Ibiza Islas Pitiusas de Segunda Ref, y Diego Rozas, que va al Laredo. Altas, el Arenas de momento, lo único que ha anunciado es a Asier Arana y Alex Baliño del Guernica, Gaisca Argente y Markel Mayo del Baracaldo, Guillermo Alonso, que viene del Club Deportivo Ebro, Markel Bravo del Sestao River, Paul Álvarez del Vitoria, y luego pues que han renovado Ioris Landeta, otro de los porteros, Josu Lazcano, Gabriel Lizárraga y Gonzalo Zorrilla. O sea, ha tenido bajas, pero sí está un poquito compensando con las altas que están teniendo. No lo mismo que le está ocurriendo a Guernica y a Sestao, que lo que más conocemos son bajas.
Esto en cuanto a Segunda Ref, y de Tercera Ref unos breves apuntes. Josu, donde está, por cierto, el Baracaldo, que yo creo que es el equipo de los que más se está moviendo, ¿eh? En este, bueno, todavía prácticamente sin abrirse el mercado, de los que más se está moviendo.
Y no te muevas.
Y por ejemplo, llama la atención, bueno, llama uno de los destacados también ha sido el primo de Unai Buján, que decías que abandona el River.
Sí, sí, bueno, ha firmado Endika Buján, que viene del Danov Bat, de momento Iker Montes del Amurrio, Unai Arieta, que viene del Vitoria, Julen Guidobro del Leioa, y Manuel Torre de la Cultural, Xavi Cortezón del Arenas, Kais Molina del Guernica. Y el mencionar al principio indica Buján. Esas son de momento pues las altas que hay en el Baracaldo. El resto de los equipos, pues la verdad, mira, Cultural de Durango, por ejemplo, no se conoce ningún alta, solo se conoce pues alguna baja, pues como la de Pello Tinoco, que va al Guecho, y Manuel Torre, que va al Baracaldo. En el Deusto, pues poco también se conoce. Han renovado, creo que 13 o 14 jugadores, poquitas altas tienen de momento. El Leioa, pues sí se conoce algún alta, pero vamos a decir de jugadores de no de perfil bajo, sino de, vamos a decir, de no mucho renombre, ¿no? Bueno. Y luego, pues el Portugalete también está un poquito paradito, ¿no? De momento han anunciado el alta de Mikel Álvaro, de que viene del Amorevieta, sí. Y de Ander Peciña del Amurrio. Y han renovado a Mikel Cubería, y de momento lo que más se conoce son bajas. De momento así las más reseñables son Andrés Santamaría, que ha firmado por el Laredo, y Jorge Mediavilla y Gándarac, que van a la Gimnástica de Torrelavega. Bueno, a ver, los clubs, el que no se conozcan ni altas ni bajas no quiere decir que estén de brazos cruzados. Ellos están haciendo sus cositas, y me imagino que en breve estamos a 28 de junio, por decir así, administrativamente los contratos se acaban el día 30, y yo creo que a partir del día 1, día 2, la semana que viene, pues ya empezará un poquito más a fluir moverse, esto, sí. Porque hay que recordar que este año en Tercera Red solamente hay 16 equipos, solamente hay 30 jornadas, y esto empieza más tarde. Esto va a empezar en Tercera Red, la liga empieza el fin de semana del 10-11 de septiembre, o sea que una semana más tarde, y Segunda Red, no he comentado antes, que también empieza una semana antes que ellos, o sea, el fin de semana del 3 o 4 de septiembre. Entonces, bueno, pues así está un poquito la cosa ahora mismo en el mercado, de altas y bajas, pues de los equipos nuestros, por decir así, vizcaínos.
esto a día de hoy, a 28 de junio de 2022, pero como decías, 30 de junio termina algunos contratos y seguiremos hablando de mercado de fichajes, también de la composición de estos grupos y con ganas ya de que vuelva este fútbol vizcaíno que tanto conoce evidentemente Josu Zurrunzaga. Eskerrik asko, Josu.
Venga, a vosotros, agur.
Una paradita y nos vamos a hablar de remo con Borja Rodrigo.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Imaginatzen duzu lan egiten duzun enpresan erabakietan parte hartzea, berdintasuna eta enplegu egonkor eta kalitatezkoa ziurtaturik egotea eta ingurunearekin konpromisoa edukitzea? Enpresa hori existitzen da, kooperatiba da, balioak dituen enpresa, kooperatibek mundu hobe batera ikitzen dute, Uztailaren bia, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Y es que este fin de semana ya arranca la temporada de ACT con esa Euskolabe Liga, con la Euskotren Liga también, con esa liga que nos apasiona de traineras y lo hace en aguas de la Ría de Bilbao este sábado a partir de las 6 menos 20 ya en categoría femenina con esa Euskotren Liga y a las 6 y 13 minutos arrancará ya la Euskolabe Liga y con ese crono habitual en agua de Rías de Bilbao, la bandera de Bilbao, y con quién mejor para hacer la previa de esta temporada que comienza en la ACT que con Borja Rodrigo, el presidente de la ACT. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Dani. Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo hay que preguntar. La temporada pasada sufrimos mucho con la temporada del COVID, también esas bajas que se causaban en muchos taldes, en muchos equipos, y la buena noticia seguramente de este verano, de esta temporada, es que podemos volver a la normalidad y de que la gente también pueda acudir a ver las regatas.
Pues sí, yo creo que ya llevábamos ya el 21 pues con cierta capacidad mayor que en el 20, pues en cuanto a afluencia, visualizar los campos de regata, pero bueno, sin ninguna normalidad absoluta por la ausencia de la fanzón. Pero sí es verdad que ya por fin el 22 pues podemos volver a desarrollar las regatas sin ningún tipo de limitación de espacio, ¿no? Lo cual nos va a permitir sin duda pues poder recuperar un elemento tan fundamental como es el de no solamente las aficiones, sino esa ansiedad de fanzón, que es fundamental también como nuestro producto, pues por el hecho de poder disponer de una zona también para las aficiones que se pueden dar cita en cada regata, ¿no? Y yo creo que también nos ha permitido pues poder preparar los entrenamientos y la preparación de cada plantilla pues con normalidad en invierno, ¿no?
Claro, y además para terminar ya con la maldita pandemia, recordamos la temporada pasada estaba esa normativa, ¿no?, que hacía que si un equipo causaba baja por COVID, pues se hacía una media, ¿no?, de los puntos que llevaba a lo largo de la temporada. No sé si ahora con la normalidad, Borja, esto ya lo habéis dejado atrás o si sigue todavía esa normativa para esta temporada.
No, realmente el protocolo sanitario es el de las autoridades públicas, ¿no? Yo creo que ya estamos en un momento de no hay estado de alarma, no tenemos tampoco ninguna restricción más allá de las que marcan las autoridades, y por tanto cualquier persona que tenga ahora un asunto relacionado con el COVID, pues tendremos que remitirnos al protocolo que marca, ¿no? Evidentemente, bueno, todas las medidas preventivas que sean necesarias, pues serán nuevas que se confirme cada positivo, pero en ningún caso tenemos activado el protocolo COVID como en temporadas anteriores, ¿no?
Por supuesto, y eso es muy buena noticia, ¿no? Que ya nos olvidemos, que lo dejemos de lado, y hay que hablar de lo que nos gusta, de la competición. Y es que, como lo venimos comentando esta semana, arranca ya este sábado, y es habitual crono, esa contrarreloj en la Ría de Bilbao. ¿Qué espera Borja Rodrigo, el presidente del ACT, de este inicio de la temporada en Bilbao?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar que transcurra cada una de las jornadas sin un tipo de anomalía o incidencia, que se puedan desarrollar deportivamente con total normalidad y que solo tengamos que disfrutar de lo que suceda en el agua, ¿no? Y de igual modo, bueno, pues confiando, doy por hecho que van a volver a ser dos competiciones, tanto las con la B-Liga como las con la Liga, sumamente interesantes e igualadas, cada una en su tanda, pues seguro que vamos a poder disfrutar de un gran espectáculo y que suceda como en años atrás, ¿no? Que cada año vamos superando e incrementando los seguimientos, las audiencias, lo cual demuestra que gozamos de muy buena salud y de interés, ¿no? Y ojalá, pues bueno, que al final de la temporada, en septiembre, cuando volvamos a hablar, pues hagamos un balance positivo y que permita, pues, que seguir diciendo que la CT sigue creciendo, sigue mejorando. Empezamos con una jornada en Bilbao y en Donosti, y luego vamos al siguiente fin de semana a La Coruña, y son campos de regatas todos muy distintos y muy complejos, ¿no? Es decir, la regata de Bilbao es una regata muy singular, porque es la única contrarreloj que tenemos en el calendario, una regata que tampoco puedes perder comba, pues porque también te coloca en una posición que luego te limita las tandas a futuro. Vamos el siguiente día a Donosti, con las particularidades también y las dificultades que tiene ese bonito campo de regata, y luego vamos a La Coruña, campo de regata muy complejo y de todo, ¿no? Por tanto, te plantas casi ya en la quinta jornada, pues con cuatro regatas que, si no te han salido bien, no has hecho bien los deberes, pues te colocan ya en la situación que te va a marcar el resto de la temporada, ¿no? Lo cual ya, pues digamos que deportivamente desde el primer momento tenemos interés deportivo por lo que suceda, y yo creo que es una auténtica gozada visualizar los 20 municipios, los 20 jornadas que realizamos, porque cada una de ellas se tratan de municipios que son no solamente bonitos de visitar, sino también de competir, y que nos acogen con los brazos abiertos, ¿no? Y bueno, y que yo creo que tienen que poner en valor que ya estamos acostumbrados, aunque no era muy habitual, pero volvemos a las 20 jornadas, ya es una cifra de regatas redonda, 20 jornadas, en el caso de Escolar en Liga, de manera que son 10 fines de semana completos los que ya podemos disfrutar de la competición masculina, y este año, en el caso de las chicas, también históricamente pues alcanzamos las 14 jornadas, hace no mucho eran 8, ya estamos en 14 jornadas de Liga regular, de la Liga Scotren, más las dos de playoff, por tanto 16 citas femeninas, ¿no? Por tanto, que yo creo, aquí con el calendario delante, yo creo que es un menú de lo más atractivo y potente para poder disfrutar sin duda de la competición de verano, y yo creo que las aficiones están como locas de poder volver a sus remeros y remeras en el agua.
Y por cierto, Borja, ahora que comentabas a las chicas, a la Liga Euskotren, te quería preguntar, porque se está hablando, ¿no?, de la posibilidad de incluir también a dos equipos gallegos, al igual que pasa en la Liga Masculina, en la Euskolabe, como tenemos a Ares o a Cabo de la Cruz. No sé si esa posibilidad ya es bastante sólida a día de hoy.
Bueno, más que una posibilidad, es un acuerdo que ya está aprobado en la Asamblea, pero como consecuencia de otro acuerdo que es mucho más amplio y digamos que es previo a ese matiz posterior de la representación gallega. Es decir, lo que han aprobado los socios recientemente en una Asamblea anterior es que la temporada que viene, la de 23, no serán cuatro, sino serán ocho las tripulaciones que compitan en la Scotland Liga, perdón, en la Liga Femenina. Pasamos de tener cuatro a ocho competiciones. El porqué es, bueno, porque seguimos dando pasos, ya son 14 años de Scotren Liga, son 14 años de potenciar el remo femenino, vamos dando pasos cuando se puede en esa ansiedad de igualdad, en el número de regatas, en los premios, en también en disponer de esos mayores de mejor patrona, de líder y demás, y también vamos dando pasos un poco también en la composición de los clubes que lo componen, ¿no? El año que viene tendremos ocho tripulaciones. Y al igual que sucedió en los orígenes, hace 20 temporadas de la Escolar en Liga, en la cual hubo una serie de años iniciales en los cuales había cupos geográficos para intentar compensar o mantener la presencia de todos los ámbitos geográficos, pues el año que viene, digamos que los tres años siguientes, a 23, 24, 25, dispondremos sí o sí de dos tripulaciones gallegas en la Liga Femenina. Sí. Una vez transcurridos esos tres años, pues ya digamos que al igual que sucedió hace años en el caso masculino, serán exclusivamente motivos deportivos los que establezcan los que compongan cada liga. El hecho de mantener o discriminar positivamente a las tripulaciones gallegas va orientado un poco a también, bueno, pues a intentar darle ese empuje, ese refuerzo que hace falta al remo gallego en este caso, que consiga ese impulso necesario para que se afiancen proyectos gallegos que nos permitan tener una liga compuesta por la mayor variedad posible de territorios, y que también esos proyectos que es necesario estabilizar e impulsar en Galicia pues cojan un poco más de cuerpo, ¿no? A la postre se trata de que este proyecto que tanto nos gusta como aficionados pues también permita un desarrollo sostenible a nivel deportivo en los proyectos o en los clubes en los cuales visitamos un poco nuestra competición.
Sí, importante, Borja, como comentas, ¿no? Abrir fronteras también, que se vayan sumando y que vaya creciendo, como decías, la Liga Femenina, la Liga Euskotren, y también el hecho de poder contar con 8 participantes la próxima temporada, a lo mejor le viene bien a Deusto, ¿no? Borja, a ver si ya vuelve a esa máxima categoría.
Bueno, a Deusto o a cualquier otro aspirante. Yo creo que el hecho de poder aspirar de 4 a...
Sí, aquí hablando en Vizcaya, me refiero, ya como vizcainos...
Sí. Vale. Si hablamos desde un punto de vista vizcaíno,
sí.
Pues sí, ahí hay que reconocer que Gipuzkoa tiene un mejor escenario. Yo creo que los proyectos gipuzcoanos están más estabilizados y en Gipuzkoa, o sea, en Vizcaya, perdón, pues bueno, pues proyectos como el de Deusto, Ondarroa también... Sí. Portugalete, bueno, pues también necesitan su tiempo también de asentamiento, y ojalá esto permita el hecho de que esos proyectos que a partir de ahora, no solamente por el hecho de tener 8 participantes de Euskotren, sino que a partir de ahora va a haber descensos directos también, porque no olvidemos que también se iguala la manera de componer esos grupos, de manera que a partir del 23 habrá un descenso directo y un ascenso, lo cual significa que va a estar más abierto a la opción de poder subir, ¿no? Esto pretende no solamente dar más visibilidad al remo femenino, sino, como te decía antes, que ese segundo nivel que tenemos por debajo, en el caso del remo femenino, pues tenga opciones de poder aspirar también a la Euskotren, y eso creemos que va a permitir que esos proyectos que hoy en día cuesta mantener y fidelizar en los proyectos de abajo, pues porque no había opciones de subir a primera división, permita que haya la motivación y la ambición mayor y que los clubes tengan mayor facilidad para retener a sus plantillas, ¿no? De igual modo que hace 14 años la Euskotren, digamos, fue la punta de lanza para el desarrollo del remo femenino, confiamos que esto sea un impulso para que haya más proyectos, no solamente la Euskotren, sino las ligas inferiores, tanto gallega como la RFE, pues puedan tener más y más clubes femeninos, que a la postre de lo que se trata es de que cada vez haya más trineras en el agua.
Desde luego que tiene muy buena pinta, a priori, y parece que va a ser un buen método para impulsar, como bien comentas, esta liga. Y hablando de los vizcaínos, comentábamos Deusto con esas aspiraciones de volver a la máxima categoría. Hay que hablar, evidentemente, de la Euskolabel Liga, de la liga masculina, donde tenemos a 6 vizcaínos, evidentemente de la Sotera, ¿no?, como actual campeona. Aunque no sé, Borja, viéndolo desde fuera... quizás algo mermada, ¿no?, con la salida de Iker Zabala, también gran parte de los remeros, va a ser complicado, ¿no? Se antoja realmente difícil que la Sotera pueda revalidar el título, ¿no?
Bueno, es evidente que se ha cubierto un ciclo en Santurtzi, hicieron una temporada histórica el año pasado, y yo creo que este año pues hay un ciclo, un cambio, en el cual, bueno, pues Santurtzi pues tiene otro proyecto, tiene otros objetivos, y sin duda también tiene su interés por ver en qué nivel va a estar y qué objetivo tendrá. Si algo tiene bueno nuestra Escuela de Liga es que, a pesar de ser 12 tripulaciones, son 3 tandas y cada una de ellas establece unos objetivos distintos, lo cual hace que tenga interés cada una de ellas, ¿no? Sí. 6 proyectos vizcaínos, yo creo que cada uno de ellos con objetivos distintos, por fortuna con buena salud deportiva, y sin duda que cada uno de ellos va a permitir que cada uno de sus objetivos pues pueda seguir mejorando, ¿no? Algunos pues en esa pelea apretada que va a estar en los puestos de arriba, pues porque yo creo que todo apunta que vamos a volver a tener un año más, y por fortuna, una guerra muy abierta, digamos, en la lucha por cada bandera. Yo creo que hay muchos candidatos para ganar cualquier tipo de regata. Otra cuestión será ver los candidatos a la liga, que en la cual ahí prima la regularidad. Son 20 regatas, son 10 fines de semana, a doble jornada, y habrá que ver el fondo de armario que tenga cada plantilla pues para poder hacer sus cambios pertinentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, confiamos que cada uno de ellas pues pueda disfrutar de y pasar la temporada de la mejor manera posible, pues para que también ese Remo Vizcaíno pues esté en esos puestos, ¿no? Y bueno, y desear que esos cambios de ciclo, bueno, a pesar de que hay que respetar muchísimo la decisión de cada club en la composición de sus plantillas, pues bueno, a pesar de que haya cambios de ciclos, que no alteren en exceso la viabilidad a futuro de los clubes, ¿no?
Sí, que sigamos viendo una competición preciosa como vimos la temporada pasada, con esa pelea prácticamente hasta el final entre Hondarribia y la Sotera, que terminó, pues bueno, para nuestra fortuna como vizcaínos, con la victoria del equipo de Santurchi. Y decías esos 6 vizcaínos, además con Ciervena, con Urdaibai, con Ondarru, con la Lekitxarra y con Kaiku, porque vuelve la Sestaotarra, vuelve a la máxima categoría. Yo creo que es una gran noticia para todos los vizcaínos, pero más allá de Vizcaya, yo creo para el remo en general, ¿no? La vuelta de Kaiku a la Euskolabel Liga.
Sí, y ojalá que esos proyectos se asienten arriba. Es decir, ya ha quedado muy. Ya es la sexta temporada de Ondarroa, Lekitxarra también se ha asentado en la CTE. Ojalá esos proyectos, como fue el caso de Santurce, que ascendió hace no mucho, y Kaiku, que ha sido siempre un histórico en la liga, no olvidemos que tiene incluso la corona en propiedad.
Claro.
Bueno, pues ojalá ese paso por la RF1 haya sido testimonial y vuelva a ser un fijo en la liga, ¿no? Porque al final son proyectos que a todo el mundo les gusta ver, son proyectos históricos, son proyectos que arrastran muchas aficiones, y a la postre lo que conseguimos es que el interés de nuestra liga sea mayor todavía.
Y yo creo, Borja, ya para ir terminando, antes creo que al final no me has contestado, no sé, a gusto personal, ¿cuál es el campo de regata que más te gusta? ¿Qué bandera, qué icurriña es la que, no sé, la que a ti a gusto personal dices, esta me encanta?
Pues todas tienen un... No quiero ser gallego, pero todas tienen un punto. Es decir, todas son bonitas de visualizar. Creo que todos afrontamos cada regata con mayor interés porque están muy abiertas. Hay regatas que igual son más vistosas de ver, evidentemente la contrarreloj, por ejemplo, Bilbao, pues no tiene la estética práctica de 4 calles, pero yeah, tiene su morbo el ver los tiempos, la contrarreloj 1-1 con la misma calle, con ese marco incomparable que es la ría de Bilbao, y luego hay campos de regata que son muy bonitos, son muy históricos, o por lo menos tienen también pues un pueblo que son auténticas gozadas el poder disfrutar de esas localidades que nos acogen cada año, ¿no? Quizá también la última regata es muy muy bonita, pues puede ser campo de regata histórico de Puerto Alete, pues la concentración de aficiones que se produce, pero todas tienen algo de ello y que hacen que te animen a verlas, ¿no? Al final, este año nuestro lema va a ser 20 temporadas, ya son 20 temporadas que cumplimos en CT, proyecto que se ha consolidado con el paso del tiempo, proyecto que es un fijo que nadie se imagina el verano, no sé, nadie se imagina el verano sin nuestras dos ligas, y eso es buena señal y buena muestra de que cada vez más municipios quieran también acoger nuestras competiciones, ¿no? Ojalá podamos seguir visitando nuevos campos de regata. Este año vamos a Guetaria y bueno, y ojalá cada vez haya más municipios también que quieran acoger regatas privadas, de manera que podamos ofrecer mayores y mejores campos de regata, no solamente para los deportistas, que al final también son ellos los que tienen que disfrutar de esta competición, sino que las aficiones podréis disfrutar y los medios de comunicación podéis hacer un seguimiento lo más atractivo posible, ¿no? Yo creo que es un calendario más variado que hace que sea súper difícil, y por cerrar la respuesta, responder a tu pregunta, ¿no? Porque yo creo que es difícil desde fuera poner una favorita, ¿no? En cuanto a localidades, ¿no? Desde luego que yo personalmente disfruto de todas y cada una de ellas como si fuesen todas iguales.
Por supuesto que sí, y en los que tienen que disfrutar, como mencionaba, son los aficionados y esa vuelta, ¿no? Iniciábamos la entrevista hablando de la vuelta de la afición. El año pasado aconsejábamos y aconsejaban, evidentemente, los organizadores de cada una de las banderas, de cada una de las icurriñas, pues que se intentara ver por televisión, que se intentara seguir por los medios de comunicación, también por Radio Popular Erri Ratia, donde retransmitimos todas estas banderas, y ahora el mensaje, evidentemente, tiene que ser, pues podemos decir el opuesto, ¿no? Que la gente se vuelque, y va a ser importante también para las traineras, ¿no? Que tienen su propia bandera con su afición tan cerca. Por ejemplo, me viene a la cabeza, como hemos hablado de Kaiku, la bandera de Sestao. Ahora con la Sestaotarra volcada, con toda su afición, pues también eso puede ser un impulso para muchas de las traineras, ¿no? Que vuelvan a tener a su gente tan cerca y darle ese punch, ¿no?
Yo creo que si algo nos ha permitido el COVID es poner en valor un elemento fundamental en todas las competiciones deportivas, que es la presencia de las aficiones.
Sí.
Yo creo que cualquier paso que dé cualquier estamento público-privado para una competición deportiva de espaldas a la afición demuestra que es un error, porque al final lo que mueve encima de un deporte como el nuestro, las tenderas, que es algo más que deporte, es cultura, es sentimientos, son valores, es gastronomía, es turismo, al final no se puede concebir nuestras regatas sin afición, ¿no? Habéis jugado, Dani, un papel fundamental estos últimos años, los medios de comunicación, tanto de televisivo, radio, prensa, radio, medios digitales, sí. Fundamental para poder alcanzar y llegar a más y más gente, que no era viable. Pero bueno, yo creo que seguís jugando un papel fundamental, porque a pesar de la gente que se desplaza cada regata, hay muchísima gente que no tiene esa posibilidad, pues porque las regatas no le viene bien igual de cerca a todo el mundo. Y yo creo que jugáis complementariamente jugáis un papel fundamental, pues porque entre la presencia física de la gente que acude, más toda la audiencia que nos sigue, yo creo que estamos consiguiendo, gracias también a vosotros, pues que cada vez más y más gente pues pueda disfrutar. Y no sabéis la cantidad de gente que después del fin de semana te dice que he oído la regata en la radio, la he visto en la tele o en internet, lo cual significa que es fundamental también el papel que jugáis en este proyecto.
Pues es que el casco por también poner en valor, ¿no?, lo que hacemos, y también agradeceros a vosotros siempre la predisposición que tenéis para hablar con nosotros, para comentarnos, en este caso, la previa del inicio de la competición. Y por último, ya para terminar, sí o sí, no sé si te mojarías a hacer un pronóstico, no de quién va a ganar, seguramente la Euskolabel Liga, que eso es algo arriesgado, pero de 3-4 equipos que me digas que crees que van a estar en la zona alta.
Yo creo que los cuatro que todo el mundo, 4-5 que pone. Que si ponemos 4-5, salen 6, ¿no? Pero al final todo el mundo ha mencionado los mismos, que si Bermeo, Hondarribi, Orio, Donosti, Ciervana, todos esos son proyectos que están llamados a estar en la tabla alta. Es verdad que todo el mundo dice que tiene un punto por encima, un nivel superior a alguno de ellos. Pero yo creo que esas van a ser las tripulaciones que van a ser candidatas a estar día a día en la pomada, ¿no? Y luego no olvidemos lo que sucede en algunos campos de regata, cuando cambian las circunstancias, se levanta viento y demás, que la segunda tanda pues también está al acecho, ¿no? Y no se debe extrañar pues que Cabo, Ondarroa o tripulaciones que estén en la segunda tanda nos va a dar una sorpresa en alguna jornada. Para nosotros es un auténtico gustazo y un privilegio el poder tener semejante abanico de candidatos a ganar una regata, sabiendo que hay muchísima igualdad y sabiendo que cualquier detalle pues te puede hacer perder la regata o ganarla, ¿no? Lo cual, que el interés está fundamental. Y yo creo que el ganador de liga, pues como pasó el año pasado, que Santurce ganó la liga con apenas creo que 2 o 3 banderas, pues yo creo que este año puede pasar algo parecido, ¿no? Desde que al final lo que va a ganar es el regular. Y ya hace 2 años creo que hubo resultados muy extraños, gente que ganaba una regata un sábado y luego quedaba el noveno. Sí. Bueno, pues yo creo que este año lo que va a premiar una vez más va a ser la regularidad con esas dobles jornadas de fin de semana, ¿no?
Pues lo iremos comentando, lo iremos analizando y retransmitiendo aquí en Radio Popular Herri Irratia, empezando por este sábado con la bandera en la Ría de Bilbao. Desde las 6 estaremos aquí para contar todo lo que acontezca en esa primera jornada de la Euskolabel y Euskotren Liga. Milla esker, Borja Rodrigo, presidente de la ACT, por acompañarnos hoy y hacer una previa, un análisis de lo que nos deparará la competición. Volveremos a hablar durante el transcurso del campeonato y al final de él. Milla esker.
A vuestra disposición, Dani. Agradeceros otra vez vuestro seguimiento y hacer un último llamamiento y animar a la gente, en este caso la audiencia vizcaína, que se anime a acudir a cada una de las regatas a disfrutar de una fecha espectacular.
Y nos sumamos a ese llamamiento. Es que ricasco, Borja. Un abrazo. A vos, por favor.
Materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi es tu mejor opción en azulejos, muebles de baño, mamparas, grifería, suelos laminados y todo para tus reformas. Ajustándonos a tus gustos, necesidades y presupuesto. Con ofertas especiales todo el año, servicio de ferretería y materiales en stock. Materiales de construcción Buenavista.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Unas buenas lentes tienen un nivel alto de exigencia y un certificado de calidad que avala que responden con toda garantía, sea cual sea tu salud visual. En Óptica Lázaro nos gusta ofrecerte la mejor calidad. Somos el único centro Bailux especialista en Basauri, con más de 35 años de experiencia. Óptica Lázaro, adherida a Euskadi Bonodenda.
Y alguno dirá, ¿y este chalao que me pone la mordita? Sí, porque hace 25 años Dani Guerreiro, de aquel momentazo histórico en el que Mike Tyson le comió la oreja a Evander Holyfield, literalmente.
De esa mordidita, o quizás claro, demasiado fuerte.
Un poco más,
Algo más que mordidita fue a Holyfield, Mike Tyson, 25 años, ¿eh? Un cuarto de siglo ya se cumplen de aquel momento histórico.
Cuarto de siglo no tenemos. No tenemos ni medio minuto para despedirnos. Con el agradecimiento de José Luis Blanco y Dani Guerreiro, que mañana volvemos, ¿no?
A la 1:30, aquí vale. Estaremos.
Hasta las 3 de la tarde en una nueva edición del Oye Cómo Va, que llega, ya sabéis, desde la 1:30 y hasta las 3 todos los días este verano, ¿eh? No vamos a faltar ningún día. Bueno, el lunes sí, que es fiesta. Pero vamos, el resto de los días no vamos a faltar. Así que nada, es que ricasco y despedimos el Oye Cómo Va, como siempre, con el patrocinio de Rodilla.
Llegó la fe.